Ser podcast.
Música, qué recuerdos.
Vaya.
Anda, Sergio, con jersey. Pero qué raro verte con jersey de cuello alto y gorro de lana. Si siempre vienes con tus camisas hawaianas en verano.
Es que hace mucho frío, Lourdes. Tengo frío. Ayúdame.
Pero hombre.
Abrázate a mí, Lourdes, por favor.
Eres más de verano, pero sí, oye, sí. Siempre eres bienvenido, lo sabes, que aquí en el A Vivir ahora tienes un espacio para venir como tú quieras. Con jersey, como tú quieras, no. Con jersey o con camisa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver qué travesura se te ha ocurrido para compartir en este programa ya posnavideño, que todavía nos queda una etapa de fiestas, pero ya hemos pasado unas.
Te traigo algo muy que va a venir muy bien para las fiestas, pero antes de nada quiero preguntarte, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Estás bien, no? ¿Estás todo,
sí,
todo bien, no?
Muy bien. Vale, todo
vale,
genial.
Ya está, yo me quedo tranquilo, ya puedo hacer la sección tranquila. Bueno, sabes que durante estas semanas hemos estado escuchando muchas canciones de Navidad, muchos villancicos, yo creo que es la época.
Sí.
Igual puede que demasiados, pero sí. Hoy en el A Vivir vamos a darle un sabor diferente a toda esa música, un sabor más cercano al soul, incluso con pinceladas de gospel y de funky. En este domingo de diciembre, a punto de concluir este año, este 2025, vamos a disfrutar de una colección de canciones navideñas. Hasta aquí bien, pero
hasta
con
aquí como estoy tensa.
Pero con la particularidad de que todas provienen del sello Motown. Por si no conocéis el sello, son Abuela Pluma los que editaron canciones como estas. Yo creo que, vamos, clasicazos.
Son todo clásicos, ¿eh? Es que estaba bailándolos todos.
Pues voy a hablar de la historia de la discográfica. Tampoco puedo extenderme mucho porque nos llevaría más de una sección, así que vamos a decir simplemente que el fundador fue Berry Gordy Jr. El apellido es un caramelito para la comedia que yo no voy a morder, ¿vale?
Sí, igual tuvo
no voy a morderlo.
Una infancia muy...
Berry Gordy Jr. Bueno, pero creó el sello Tamla Records en enero de 1959, luego pasó a llamarse ya Motown Record Corporation el 14 de abril de 1960. Estaba afincado, al menos durante los primeros años, en Detroit. De hecho, es una de las cosas clásicas de Detroit es haber albergado ahí la sede de la Motown. Y creo que conviene, esto sí, desarrollar un poco lo que vino a ser lo que se llamó el sonido Motown. El secreto radicaba en hacer soul, como he dicho antes, bebiendo del gospel, también del rhythm and blues, pero desde una concepción siempre muy del pop, muy cercana al gran público.
Bueno, y es que no se puede evitar ponerse a bailar con esta música, ya te lo he dicho antes, ¿no? Es una música muy vitalista, te da un chute de vitamina.
Lo cual es curioso porque en realidad el modo de trabajo era muy cercano al de una fábrica de música maravillosa, pero una fábrica en definitiva, porque los estudios Hitsville, los de Detroit, estaban abiertos casi 24 horas al día, los 7 días a la semana. Los artistas por lo general giraban durante unas semanas, luego regresaban, grababan unas canciones, después otra vez de gira.
Anda, vaya con el Gordy, ¿eh?
Madre mía, joder, Gordy.
El Gordy.
Es que me hicieron mucho bullying cuando era pequeño. Bueno, Gordy, no lo pases con la gente. Bueno,
¿otra
Berry
vez
Gordy
de gira, Gordy?
Sí, me tengo que ir otra vez de gira. Bueno, pues nada. Berry Gordy, que hacía reuniones de calidad todos los viernes por la mañana y decía, esto se publica, esto no. O sea, era
el departamento elemento de calidad de una fábrica, ¿no?
Sí, tal, sí, cual. Era, además con mano de hierro, sí, incluso después de grabarse, de haberse producido todo, decía, esto no me gusta, esto no se graba. Contaban además con un plantel de compositores, de arreglistas, de productores, también de músicos, que casi siempre eran los mismos. De hecho, yo creo que eso es lo que hacía que funcionara bien, el hecho de que la gente llegaba allí, eran siempre los mismos. Y al grupo de músicos se les conocía como los Funk Brothers.
¡Wow! ¡Qué buen nombre!
Es un nombre.
Funk Brothers.
Los Funk Brothers. Hay un documental muy bueno del 2002 que se llama Standing the Shadows of Motown, que además se vendió con el reclamo, fíjate qué reclamo más chulo. Estos músicos tocaron en más números uno que The Beatles, Elvis, The Rolling Stones y The Beach Boys juntos.
Eso suma muchos números uno.
Eso son muchos, sí. Uno de esos músicos que tanto aprecio es un bajista, como no, ya sabes que yo soy bajista, su nombre era James Jamerson. El bajo siempre suena muy alto en estos temas, lo cual para mí es estupendo, y Jamerson hacía unas cosas increíbles. Es posible que haya sonado esto en otra sección, porque lo intento recuperar siempre que puedo para reivindicar a este señor, pero fíjate qué línea más bonita hizo en Ain't No Mountain High Enough, que es una canción en sí misma, fíjate. Te he puesto por debajo las voces, porque si no es un señor tocando el bajo ahí en la habitación llorando.
Se aprecia mucho mejor.
Súper bonito, súper bonito. Sí. Lo bien que combina con la melodía vocal es tremendo. Bueno, vamos a empezar este repaso, que a esto hemos venido a hacer el repaso de canciones navideñas de la Motown, con uno de los artistas que motivó la propia existencia de la Motown, que es Smokey Robinson, que en los 60 militaba en The Miracles, Los Milagros. En 1963 ve la luz el disco Christmas with the Miracles, que incluye un tema llamado Winter Wonderland, no Boogie Wonderland, no confundamos, compuesto en 1934 por Félix Bernard, con letra de Richard Bernard Smith, que esto es algo que sucedía bastante durante la primera época, o por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, donde la música y la letra se hacía por diferentes personas, estaba todo muy compartimentado. Y esto que vamos a escuchar es, como decía, Winter Wonderland, 1963. Por supuesto, Lourdes, si hablamos de Navidad, tiene que estar Jingle Bells.
¡Hombre!
Que puede ser uno de los clásicos. Compuesta, fíjate, en 1857, que en su origen ni siquiera era un tema navideño.
¿Qué dices, no?
Vamos a tener varios casos de este tipo de canciones que de repente se apropiaron por la Navidad, pero que originalmente no eran navideñas. El autor de esta canción, de Jingle Bells, era de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y antes de que llegara el automóvil, durante el invierno era común adornar los arneses de los caballos que tiraban los trineos con correas, con cascabeles, para evitar colisiones en intersecciones, porque apenas hacían ruido. Es decir, para saber que venía un caballo a lo lejos, le ponían, claro, los cascabeles y decían, ah, vale, que vienen los Jingle Bells. De hecho, el tema originalmente se llamaba The One Horse Open Sleigh, que sería algo así como el trineo abierto, refiriéndose a que el trineo iba descubierto y tirado por un caballo. Fíjate, este fue uno de los primeros temas que se transmitieron desde el espacio. Esto es una curiosidad, además es un poco psicofonía, vas a verlo. Esto se envió desde la Gemini 6 en 1965.
Madre mía, si lo escucho un extraterrestre, piensa que vivimos en una feria o algo.
No atacan, se van a otro lado. Se van al otro lado. Vamos a escuchar ahora una versión que se escucha bastante mejor, que es la de Smokey Robinson and the Miracles. Jingle Bells. Fíjate, sexy, ¿eh?
Wow. Pena no haber tenido esta lista en Nochebuena. Bueno,
sí, sí.
La pondremos en la cena de fin de año.
Pues oye, sí, ¿eh? Fíjate que dos canciones y ya creo que queda bastante claro que había mucha instrumentación, pero utilizada con una simplicidad muy interesante. Explico esto porque igual es como una paradoja. se duplicaban muchas tomas, había muchas guitarras, había incluso a veces dos baterías, orquestas, arreglos de metal, percusión, coros, pero se hacía abajo una cosa que denominaban ellos que era el principio de Kiss.
Intuyo que no está relacionado para nada con un beso, ¿no?
Pues no, keep it simple, stupid. Que es un poco incluso faltón, ¿sabes?
Manténlo simple, estúpido.
Y estúpido, sí. Es un poco como, hazlo lo más sencillo, que sea ampuloso, pero que al mismo tiempo sea sencillo, porque así a la gente le llegará mejor. Era un poco lo que era la idea. No te compliques la vida con experimentos extraños, dale a la gente lo que necesita y de esa forma triunfaremos. Y esa accesibilidad precisamente colaboró, entre otras cosas, a la integración racial en Estados Unidos, porque globalizaron ese sonido, hicieron que le gustara hasta a los blancos. Y hablando de gente que también promovió o ayudó a eso, ¿qué te parece si escuchamos un poco a Stevie Wonder?
Hombre, siempre, ya sabes que me encanta.
Si es que yo sabía lo que
bueno, es que vamos, es que soy más sencilla.
Ya te conozco.
Yo sí que soy simple.
Pero no estúpido, Lourdes.
Bueno.
Stevie fue, siempre hemos dicho que empezó muy jovencito, fue uno de los fichajes más importantes de la discográfica. Además componía para otros artistas y en 1967, con 17 años, que es que es hasta insultante, edita su octavo álbum, que dices tú, octavo álbum ya con 17, Stevie, pues sí. Se llama Someday at Christmas y voy a hacer mucho hincapié en el nombre de los discos porque sería bonito que durante estas navidades estas canciones pues sonaran en vuestras casas, claro.
Ya lo he dicho, es un poco la idea de la sección, que no hemos llegado a Navidad, pero sí que llegamos a la cena de fin de año.
Y Stevie toca la armónica, los teclados, la batería y canta. Salieron dos singles y esto que va a sonar es What Christmas Means to Me. Y el segundo single, es que todo lo que es una cosa, lo que toca este señor es que suena todo magnífico y además lo que tú decías antes, lo de que te dan ganas de vivir, escuchas esta música y es tan vitalista. Este es el primer single, este Christmas, What Christmas Mean to Me, pero el segundo single que salió de este disco fue Someday at Christmas, ya ves que los títulos, pues tampoco se complicaba mucho la vida.
No, Kiss.
Que está compuesta, efectivamente. A partir de ahora siempre va a ser Kiss, el Lourdes, siempre con
sí,
Kiss. Bueno, esta canción, este Someday at Christmas, que está compuesta para el disco por Ron Miller y Brian Wells. Someday all our dreams will come to be. Someday in a world where men are free. Maybe not in time for you and me, but someday at Christmas time. Muy bien, Steve, has hecho ayer el estribillo, ha quedado perfecto. En este disco, además, viene una versión, esto te va a llamar la atención, una versión del Ave María de Schubert.
¡Hala!
Ave María. Gracia plena.
¿Es Stevie?
Es Stevie, sí. Viene en este disco, wow. Como digo, es un repaso, hay canciones de Navidad más clásicas o menos clásicas, pero viene este Ave María. Y fíjate, ya que estábamos hablando de Someday at Christmas, ¿sabes qué banda de hermanos también la incluyó en su disco de Navidad?
Bueno, pues siendo hermanos y de la Motown, no me arriesgo mucho si digo que los Jackson 5.
Muy bien, otra vez el Kiss funcionando una vez más.
El Kiss funcionando
el Kiss
a tope.
Funciona siempre. Bueno, pues en 1970 los Jackson 5 llevaban ya cuatro números uno en un año. Así que la discográfica decide aprovechar grabándoles pues, el típico disco de Navidad que se llama Jackson 5, Christmas Album. Y en él, además de ese Someday at Christmas, viene un tema llamado I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Vi a mamá besando a Santa Claus.
Cuate aquí tomate.
Sí. Tema de los años 50, que se cuenta, vaya, como un niño sorprende a su madre besando a Santa Claus y piensa, madre mía, cómo se entera el papa.
Y aquí empieza a ser todo muy turbio, sí. Porque O puede ser el padre disfrazado o la madre pegándose el lote con Santa Claus.
Vamos a ir con la primera opción, pero no lo entendió así.
Lo más posible.
Sí, el padre disfrazado. Vamos a pensar bien. Pero no lo entendió así la arquidiócesis de Boston, que consideró la canción como la descripción de un encuentro adúltero.
Podría ser. O sea, si había una opción retorcida, es la que cogieron.
Exactamente. Ellos, ¿no? Doblemente adúltero, porque Santa Claus también tiene pareja. Es la.
Ah, claro, claro.
La señora Claus. La señora...
O sea, aquí hay más cuernos que todos los renos del trineo juntos.
Es correcto. La señora Claus o la señora Llaves. Este chiste es solo para catalanoparlantes.
Por favor.
Aunque siendo honestos.
Pero olvidémoslo.
Sí, siendo honestos, no. Esto siempre se cuenta sobre esta canción, o al menos es lo que siempre se menciona, pero no hay pruebas que demuestren toda esta prohibición ni hay nada que lo, no hay ningún papel que lo atestigua. Así que yo soy de los que se inclinan a pensar que es una leyenda urbana. Esta canción, la que vamos a escuchar, madre mía, vi a mamá haciendo cosas con Santa Claus, cantada por Michael Jackson, y es de 1970. Ojo a la introducción, ¿eh? Con beso incluido.
¡Wow!
¡Mommy's kissing Santa Claus!
Cantaba la criaturita, ¿eh?
12 años tenía, ¿eh?
¡Qué mono!
12 años. Otro de los temas que figura en ese disco es Rudolph the Red-Nosed Reindeer, que es
Seguimos
Rudolph.
Con los cuernos.
Sí. Muy bien, Lourdes, ¿eh? Muy... Fíjate, no me aceptas el de Santa Claus, pero ese sí me acepta, ¿eh? Sí, sí.
Perdón.
Me gusta, Lourdes. Muy bien, muy bien. Ahí, la comedia abriendo ese paso. Bueno, es Rudolph el reno de la nariz roja. Es también una canción clásica. Y esta es la versión que hicieron los Jackson 5. Y digo que es la versión de los Jackson 5 porque esto es algo que pasaba en esta época, se hacían adaptaciones de los mismos temas por diferentes artistas. Sin ir más lejos, The Temptations hicieron su propia versión de este Rudolph, en el mismo año además. ¡Qué flow, eh!
Me encanta.
Sí, mola un montón. Y además es muy significativo porque incluso grabando la misma canción no se parecían entre ellas. Cada una tenía su propia personalidad. Fíjate cómo sonaba la de Rudolph, la versión de Rudolph, pero esta vez de The Supremes.
¡Qué fuerte! Parecen canciones diferentes.
Sí,
totalmente.
Sí, parece otra canción. Wow, porque sí. Sabes cuál es la letra o más o menos conoces la melodía, pero si no. Y yo creo que en este caso, sobre todo, hay que resaltar la labor de arreglistas y de productores, porque al final eran los que vestían las canciones, más allá de los músicos, por supuesto. Pero yo creo que eran los que marcaban la diferencia, aunque la masa madre, por decirlo así, fuera la misma.
Oye, imagino que el éxito también estaba en escuchar a tu cantante o grupo favorito interpretando esa canción porque sabías que le iban a hacer suya y con esos arreglos y ese estilo, ¿no?
Claro, y además yo creo que era un buen reclamo a la hora de comprar el disco saber que tu artista favorito iba a interpretar las cosas a su modo, sin perder su esencia, sin perder su personalidad. Mira, ya que estamos con The Supremes, grupo femenino, por supuesto, compuesto por 4 mujeres al principio, luego pasaron a ser 3.
Porque Diana Ross era de las Supremes, ¿no?
De hecho, a partir del 67 los discos ya eran Diana Ross and the Supremes. Y cuando ella se va en solitario, dice, bueno, pues ya podemos, que sea a principios de los 70 más o menos, ya podemos volver a llamarnos The Supremes. En 1965 editan Merry Christmas, donde además del tema de Rudolph, que está sonando además de fondo, podemos encontrar el clásico Santa Claus is Coming to Town. También está el White Christmas.
Estoy deseando llegar a casa y ponérmelas todas, ponerme enteritas todas.
Me alegra mucho, Lourdes. También está el White Christmas de Irving Berlin, que se compuso para la película musical Holiday Inn de 1942 con Bing Crosby, no Bill Crosby, y Fred Astaire. Yo creo que hay gente que ahora mismo se está enterando de que esta canción viene de una película, la de Christmas.
Yo misma, yo no lo sabía.
Christmas. Y como
no
curiosidad, durante la guerra de Vietnam, el 30 de abril de 1975, se transmitió este tema a través de la radio de las Fuerzas Armadas estadounidenses como una señal secreta para decir a los soldados: ¡diríjanse a los puntos de evacuación! ¡Nos vamos de aquí! Se puso esta canción y todo el mundo supo que efectivamente, pues, vamos, tenía que ir de Saigón. Si buscáis información de la caída de Saigón, lo veréis. Más clasicota, el arreglo más clásico.
Sí. Bueno, esta no es tan, no llama tanto la atención.
No es sorprendente,
es más,
no.
Teníamos, ponme más cosas buenas.
Verá lo que se te viene. Teníamos al grupo femenino, que era de Supremes, pero también estaba el quinteto masculino, que era The Temptations. Y en 1970, como he mencionado antes, editan The Temptations Christmas Card, que sería algo así como el Christmas de las tentaciones. Una cosa muy rara, ¿no? Es como un programa de televisión muy raro, ¿sabes?
Entre Santa Claus pegándose el lote con la madre y esto.
Es rarísimo, ¿vale? Y ahí está el tema Silent Night, que fue compuesto por Franz Xaver Gruber, que era organista, con letra original de Joseph Moore, en Austria, porque este tema es austriaco originalmente. ¿De qué año crees que es este Silent Night?
El Silent Night, yo pensaba que era una canción tradicional, pues no sé, de
1818,
no
tengo
idea, la verdad.
Lourdes.
Wow.
Y más de un siglo después, los Temptations hacen esto. Puede faltar tampoco el Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, tema compuesto en 1945 por Jules Stein durante una ola de calor que sufrieron en California.
Era un poco que nieve ya, por favor.
Sí, 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 que de nuevo es una canción que no nació originalmente con un propósito navideño, pero que fue absorbida como en la cosa por la Navidad y dijo: ¡hay nieve! Pues sale, es navideña, estupendo.
Para adelante. Oh, the weather is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ese último Let It Snow ha sido un poco Bertín Osborne también, ¿eh? Un poco Let It Snow. Sí, sí.
Bueno, Marvin Gaye, voz clásica. ¿Qué voz tenía este hombre, Marvin Gaye? Yo estoy embarazado y todavía no hemos escuchado la canción que viene después. Pero no llegó a sacar un disco de canciones de Navidad, por desgracia. Ya sabemos que murió, pues, además, la muerte de Marvin Gaye, súper trágica. Sí tuvo algunos singles, y ahí están canciones como Christmas in the City, Purple Snowflakes, o el más conocido posiblemente, que es I Want to Come Home for Christmas. Madre mía.
Cuando quieras, for Christmas,
sí,
o
sí,
cuando quieras.
Tú cuando quieras, estás invitado, vamos. Hay unas croquetas esperándote siempre, Marvin.
Yo con esta canción de fondo, si entra Papá Noel, sí, algo más de un beso cae, ¿eh?
Mira, quería terminar con una cosa, porque sabes que aquí en España tenemos uno de los villancicos más clásicos. Yo creo que es el Tamborilero, es uno de, posiblemente, de los más conocidos, especialmente la versión de Rafael. Yo creo que es, todo el mundo lo tiene en mente.
Es la Navidad,
sí.
O sea, punto.
La canción originalmente se compuso en 1941 por Catherine Kennicott Davis, una compositora que, por cierto,
yo pensaba que era española.
Pues
esta,
fíjate,
canción.
Uy, pues espera lo que se te viene. Originalmente se llamaba Carol of the Drum, que sería algo así como el villancico del tambor. Uh-huh. Un día, te cuento un poco la historia resumida, porque un día esta mujer estaba intentando echarse una siesta, no podía dejar de pensar en un tema llamado patapán, que es un tema francés, y de ahí le vino la inspiración. De ese patapán nació el porro pom pom.
¿Patam pavan o padam padam?
Patapán, yo lo que he encontrado es patapán, pero vamos, también podría ser lo que decía al principio, no sé si te acuerdas, Humberto Tocci, en la de tú, que hacía patapán, patapán. También podría ser eso, Lourdes. Esto, sabemos que el patapán siempre está ahí. Bueno, la ha grabado mucha gente, que es precisamente de lo que quiero hablarte, pero como estamos hablando de la Motown, voy a ponerte algunas de las versiones. Vas a flipar, ¿eh? Empezamos con la de los Jackson 5. Esta sería la versión de The Temptations. The Supremes también hicieron una versión. Por supuesto, no podía faltar la de Stevie Wonder.
¡Ay, mi Stevie! La mejor. A newborn king to see. ¿Sabes que me estoy emocionando?
No me digas. ¿Y eso?
Sí, sí. No, porque la canción ya lo tiene, ¿no? Que no sé si es el tambor,
sí.
o que, bueno, también significa mucho para todos, ¿no? Porque de una forma u otra forma parte de nuestra vida, nuestra tradición, y escuchada así ahora, con todas estas versiones, tengo ahí como un... Uy.
Yo creo que hemos hecho una recopilación muy bonita para que, no solo
muy
para
bonita.
Estas navidades, sino para navidades futuras, que podáis disfrutar de música un poco diferente, con un color diferente. Yo creo que era un poco la intención.
Sí. Y luego también reivindicar un poco esas músicas navideñas, porque yo me encuentro que a veces intento cantar villancicos y nadie me sigue. Me siento un poco sola. Y sobre todo también canciones navideñas, alegres, que te den ganas de fiesta, de vivir, que las cosas ya están bastante feas por fuera, como para añadir nosotros, poner por dentro de nuestra parte. Oye, pues que bien, ya te espero el año que viene, ¿tú crees?
Yo creo que sí, si tú quieres, sí, aquí estaré.
¿El año que viene te veo otra vez?
Sí, además seguramente te hable de algo que te gustará mucho, como siempre.
Seguro que sí, pero vamos, si luego me lo vendes todo a la mar de bien.
Oye, que lo paséis bien, los que estéis escuchando esto, que paséis un buen cierre de año y no os paséis mucho en Nochevieja, que luego en Nochevieja las cosas...
Oye, yo sí que te doy permiso para que te pases por aquí el próximo domingo.
Vamos.
Feliz entrada de año.
Igualmente,
Sergio.
Lunes.
Nos vemos la semana que viene, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.